Turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 14.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y eso será más que suficiente para nosotros considerar esto en esta mañana. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya hemos aquí presentado la armadura cristiana y estamos aquí recapitulando esto. Pero ahora venimos al versículo 14 y estamos hablando de el cinturón, por decirlo de alguna forma, de la verdad. Que estamos rodeados, ceñidos con este el cinturón de la verdad. Es una pieza fundamental de la armadura cristiana. Es la primera pieza esencial de la armadura. Y esto es algo que se pondría el soldado romano, lo primero que se pondría. Y el apóstol Pablo estaba muy familiarizado con esto. Como prisionero en Roma, él había observado cómo es que existía esta armadura en el soldado romano cuando se preparaban para salir a su deber, para ir a la guerra, y etc. Y él había observado estas cosas. Y este es el primer elemento de la armadura, el cinturón de la verdad, para ceñir nuestros lomos. Y nos protege para que las cosas no se salgan. Y también es el elemento que sostendría la placa, la pechera al frente y también atrás. Y estos componentes no podrían haber sido usados, sido asegurados sin este cinturón. Y tiene una función en sí mismo, además de ser protectivo. Es una pieza de equipo muy importante y este lenguaje se repite en otras partes a pesar de que la armadura no esté allí. Se dice que nuestros lomos estén ceñidos. Que estén ceñidos los lomos de nuestra mente, también se nos dice. Así que no solamente es una función protectiva, sino también es una cosa fundacional. Y también es una cosa que nos presiona, que habilita al soldado para que esté firme y que pueda estar en lo alto, firme, listo para toda clase de acción. ¿Qué significa entonces aquí la verdad? Estad pues firmes. La primera cosa fundamental está aquí, que nos dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la verdad. Y ahí es donde empieza esto. Y a veces se dice, bueno, no puede ser una verdad objetiva lo que está aquí dicho. Y eso se dice la fe. La verdad de la fe, la verdad de las doctrinas. Y se dice, Pablo no puede significar esto porque después se refiere a esto que estoy diciendo. Cuando se refiere a la espada, que es la palabra de Dios. Así que esta verdad que está aquí, sí es la verdad, pero ¿cuál es la verdad que está aquí? Podemos preguntar. Tiene que ser una verdad subjetiva, que está en ese sentido, que es como la verisimilitud o sinceridad, nuestra actitud, nuestra sinceridad. Bueno, entonces tenemos que preguntar, ¿es la verdad objetiva o la verdad subjetiva? Y le podemos preguntar a Pablo, Pablo, ¿de qué estás hablando? Y está esta pregunta aquí, pero es ambas. Es verdad objetiva y verdad subjetiva. Aquí no estamos hablando de la verdad objetiva que se trata de la espada. Bueno, no necesariamente, porque la verdad objetiva se divide aquí en este pasaje en distintas partes. Y es natural porque estamos hablando de la armadura. Ahora, esta armadura no solamente es defensiva. Cuando lees de la armadura de Dios, no hay que pensar, como que está solamente protegiendo al soldado, sino que es todo el equipamiento militar del soldado que está en mente. Es defensiva, sus componentes defensivos y también sus componentes ofensivos, como la espada. Así que aquí estamos hablando de la verdad en la defensiva y la verdad en la ofensiva. Aquí están divididas en dos. Bueno, las grandes doctrinas de la fe, que no cambian y son sólidas y son seguras, son nuestra arma defensiva. Las grandes verdades del Evangelio, y lo explicaré en un momento, y puedes decir sí, el cinturón es verdad objetiva. Esa parte defensiva, las doctrinas sólidas para defender nuestras almas. Hay otros aspectos de verdad que están aquí empalmados, otros aspectos de verdad que pueden significar la obra ofensiva, el ataque del Espíritu, la presentación del Evangelio, cuando hacemos que Cristo sea conocido, representándole en el mundo. Así que tienes la verdad defensiva y la verdad ofensiva. O por supuesto no quiere decir que es ofensiva, que ofende a la gente, sino que en el ataque, que esa es la verdad de la espada, que es de la que se está hablando aquí. Y esto es nuestra principal obra, tenemos que traer frutos. Y si lo ves así, entonces la armadura tiene los componentes defensivos y de ataque. Puede ser el cinturón de la verdad, que incluye verdad objetiva, las grandes doctrinas, y también puede ser la espada del espíritu en su uso de ataque de la verdad de Dios. Y esta es la solución para el debate, realmente, que cuando el apóstol Pablo dice verdad aquí, él quiere decir aquí verdad objetiva y verdad subjetiva, todas las verdades. Y es de mucha ayuda y es muy valioso verlo así, de esta manera, lo que se refiere aquí con la verdad. Ahora vamos primero a ver la verdad objetiva. ¿Cómo es que esto es una parte esencial de la armadura de Dios? En la conducta de tu vida cristiana, cuando el diablo ataca, puede ser con dudas o con tentaciones, para la mundanalidad o el miedo, las verdaderas objetivas son nuestra defensa. ¿Qué es? Y bueno, es todo. Es todo para ti. La verdad objetiva significa que tienes un punto de vista acerca de la vida, que se te enseña en la escritura. Crees la revelación de Dios, que Él es el creador de todas las cosas. Pero el hombre ha caído. Ha caído de la aceptación de Dios y de su favor, por su rebelión y por su pecado. ¿Y tú crees esto? Y tú crees la exposición de la caída que está ahí en Génesis con todo tu corazón, que esta es la explicación de todo. Esto es por qué la raza humana es como es y por qué se comporta de esta manera. La caída es la explicación y este es tu punto de vista. Y entonces crees que Dios también ha dado una forma para que podamos ser reconciliados y podamos ser salvados, que los individuos pueden ser salvados y limpiados y pueden ser convertidos o ser hechos nuevos, no nuevas criaturas, pueden ser una nueva creación. Y crees esto con todo tu corazón. Y crees que es a través de Cristo, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien vino de su eterna gloria a este mundo para vivir una perfecta vida. Y con gran provocación y gran tentación, así vivió. Y sin embargo, él vivió perfectamente para que su perfección pueda ser puesta sobre aquellos que crean en él y confíen en él. Que crean que él sufrió ahí en la cruz del Calvario, cuando el Padre pondría sobre él la culpa del pecado de cada hombre y mujer en la historia del mundo, para que fueran perdonados, para que puedan ser vueltos a Dios, para que se vuelvan a Dios. Y entonces Él llevaría el castigo en lugar de nosotros. Si crees esto, estas son tus verdades fundamentales, objetivas, y tú pones tu vida por estas verdades. Y un día Él te llevará a la eterna gloria para estar con Él. Ahora tú ves estas cosas, no solamente tu salvación, que es tu defensiva, pero también es tu ofensiva, tu ataque en contra del enemigo de las almas. Cuando Él viene a ti y te dice, tú no puedes ser un hijo de Dios. No con las cosas que tú has hecho. No con algunas de tus características, de tu carácter, que están ahí en ti. No con lo que le dices a tu esposa o a tu esposo, con lo que le has dicho apenas la semana pasada, que fue terrible. Y sí, fue terrible. Pero Él te dice, oh, tú no puedes ser un hijo de Dios por esto. Tú no puedes creer en Cristo que vino a morir y a sufrir en la cruz del Calvario. Tú no puedes ser un hijo de Dios. Tú nunca vas a terminar el camino. Tú vas a resbalar, te vas a perder del camino. No, tú puedes decir no. Estas verdades fundamentales dicen que tu Padre no te dejará, que nada arrebatará las ovejas de su mano. A esa es la doctrina de la perseveración de los santos. Así que estas doctrinas te sostienen, te protegen, son tu armadura en contra de todas las dudas y de todos los miedos. Así que esta es la verdad objetiva, la verdad que has recibido y en la que has creído. Estas son tus primeras elementos de la armadura, son esenciales, e incluye esto, sin duda. Y también leímos en nuestra segunda escritura, en Lucas 4, de la tentación de Cristo. Lo hemos leído, y es en un diferente plano, es otro nivel. Pero puedes notar aquí que el diablo le mostró a Cristo, así que estaba en su humanidad, el Señor Jesucristo, el Dios hombre, pero el diablo le mostró y buscó apelar a su naturaleza humana, por así decirlo, al mostrarle todo el poder y la gloria y la maravilla de los reinos del mundo. Por supuesto, Cristo nunca podría ser tentado para servir a Satanás, para recibir poder de él, para dárselo en este mundo. Pero ves, nosotros podemos ser tentados en un sentido similar. Quizá se te tienta cuando estás progresando en la vida, cuando viene el demonio, el enemigo, para convencerte. Y te dice, este es un mundo maravilloso para ti. Mira lo que puedes hacer. Puedes aceptar este ascenso o este ascenso. Puedes vivir en un lugar espléndido. El demonio te dice, puedes tú conseguir propiedades y un montón de riquezas, puedes conseguir dos o tres cosas, puedes tener poder y autoridad, y así te tienta el demonio. Puedes hacerlo muy bien en este mundo, porque es un mundo bueno. Y debes tener también muchas recompensas, porque el mundo te puede aplaudir. Sí, pero tu verdad objetiva, las cosas que tú crees, te dicen a ti, y puedes usarlas para decir, no, este es un mundo caído, es un mundo maldito, es un mundo que no puede guardar sus promesas, es un mundo lleno de pecado, y lleno de engaño, y lleno de odio. Y Dios en su misericordia ha visto que todavía, o ha permitido que todavía haya cierto amor y cierta bondad en el mundo, en el final este mundo va a ser eliminado y este mundo siempre te va a decepcionar. Y estas verdades fundamentales te pueden ayudarte a fijarte en las cosas de su servicio, y de las cosas espirituales y para servirle, y en las cosas gloriosas de su nombre. Y entonces esta verdad objetiva te ayuda para que vayas en contra de estas tentaciones, para que resistas estas tentaciones, para que no caigas. Y así podemos ver que nos dice, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, Ahora, cuando las tentaciones vienen y nosotros estropezamos, ¿qué ocurre entonces? Ahí lo que ocurre es que quizá el cinturón no estaba puesto. No habíamos reflexionado sobre estas cosas. Sí, alguna vez creímos en ellas, pero perdimos el sentido de ellas. No las seguimos. Hay que pensar en estas cosas. Hay que valorarlas. Hay que maravillarnos ante ellas. En lugar de nuestra armadura vaya de un lado para otro, o que esté ahí solamente estacionada, como abandonada. No hay que dejar que esto ocurra. Por eso nos dice el apóstol: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con ese cinturón de la verdad. No hay que dejarlo aparte. Nunca hay que dejarte de reflexionar en esas verdades maravillosas que Dios te ha dado para que creas, y están escritas en tu corazón, porque son tu protección en contra de las tentaciones del mundo y de la carne y del diablo. Ahora yo quisiera hablar de la verdad subjetiva, solamente para otro punto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estamos aquí hablando de la sinceridad, en la parte subjetiva de la verdad. Hay que ser libres de la simulación. Que nuestros puntos de vista estén realmente sostenidos en gran sentimiento, sin hipocresía. Con toda sinceridad, sin engaño. Que todas tus acciones y sentimientos no estén mezclados con cosas de engaño. El cristiano puede ocurrir que al mismo tiempo que el cristiano esté alabando, su alma y su corazón está también mezclada con cosas de entretenimiento, de la televisión y de películas, etc. No estoy hablando aquí de noticiarios y otras cosas que pueden ser útiles, no, sino hablando de las cosas que son mundanas, que pueden estar mezcladas contigo. Así que esta no es un cinturón de la verdad. Tú estás aquí, si haces esto, entrenando tu ser para que esté familiarizado con cosas del mundo. Así que no debe haber engaño en ti, no debe haber simulación. Sabes cómo es que una persona sincera puede reaccionar y puede comportarse, y puedes contar con esta persona. Y hay honestidad, realidad y confianza en esta persona. Pero podemos preguntarnos: ¿somos sinceros con respecto al Señor? No hay que pronunciar su nombre de manera insincera. No hay que hablar de cosas espirituales de manera mecánica, sin sinceridad. ¿Somos sinceros acerca de la palabra? Eso de verdad es una grande demanda moral para nosotros. No debemos leerla ligeramente, porque si leemos algo que nos habla, ahí debe realmente hablarnos con convicción. También debemos preguntarnos: ¿somos sinceros en la adoración? Incluso para estar aquí a tiempo, hay que llegar aquí a tiempo. Y yo debo decir, debo llegar allí desde el primer momento en que empieza la adoración. Quiero estar allí a la iglesia, en la iglesia antes de que empiece, para preparar mi corazón, para estar en conexión con el Señor, para encontrar perdón a mis pecados, para prepararme para la adoración en el lugar en el que Él se encuentra con su pueblo. ¿O soy no sincero? ¿Soy sincero cuando yo realmente hago las cosas de manera sincera? ¿O puedo preguntarme: ¿me gusta este himno? ¿O solamente digo que me gusta porque la música me gusta, porque puedo seguirla? Pero no, nosotros tenemos que realmente sentir la letra y tenemos que preguntarle: ¿qué tan sinceros somos? Yo recuerdo allá en el este, Hay varios países allí y tenían estos países el hábito de poner una luz en la parte superior del auto, así que si este vehículo iba con mucha velocidad, entonces esta luz se prendía. Al principio yo no sabía de qué significaba esta luz, pero supongamos que tú puedas tener una luz como esta cuando no eres sincero. Y me pregunto cuántas de estas luces se prenderían. Incluso cuando estamos cantando aquí, esta persona y esta persona, esta persona, otra, no está sintiendo esto, no está siendo sincera. Cuando está cantando esto, no está pensando en el cielo, no está orando, no está convencida de esto. Así que, ¿cómo puedes entonces enfrentar la tentación al enemigo sin ser sinceridad? Y Pablo nos está diciendo, esa es la primera pieza de la armadura. Tú eres sincero con lo que haces, con lo que dices. Eres genuino. No dejes que el enemigo te agarre como presa con tu no sinceridad. Somos sinceros con la santificación, realmente concienzudos en esto y diciendo, yo he hecho esto mal. Yo no debía haber hecho esto. No debía haber dicho esto. Mi conciencia me dice parte de estas cosas, pero estamos escuchando nuestra conciencia porque hay que tomar la santificación en serio. El servicio al Señor es otro punto. El pueblo de Dios es sincero al intentar servir. Yo he conocido a familias y es muy delicado decir esto. Donde yo no puedo ver cómo es que los niños pueden venir a Cristo. Porque he visto que los padres, cuando están en casa, siempre están criticando a personas en la iglesia. Siempre están hablando de las personas. Y siempre encuentran allí fallos en los hermanos de la iglesia. Y entonces están esperando que sus hijos sean salvos, cuando no están siendo sinceros los padres, según están profesando amor, pero están hablando pestes de las otras personas. Esos son los dardos del enemigo. Así que nosotros nos protegemos con la sinceridad. Voy a dar aquí unas reglas, si no te importa, para mantener la sinceridad, o puntos para mantener la sinceridad. Sin simulación en la vida. Segundo, sin palabras mecánicas o acciones mecánicas. Hay que estar seguros de que sentimos todas las cosas que hacemos y decimos. En tercer lugar, no hagas cosas en el peregrinar cristiano por placer solamente. Y regreso aquí a cantar himnos que nos gustan, a decir, cantar este himno me da placer, pero no debemos hacer esto. Hay que ver el aspecto espiritual y el significado y el sentido. Nunca hay que dejar de fuera la identificación personal. Tienes que ser una persona sincera. Estoy hablando de la adoración aquí, pero tienes que identificarte personalmente con todas las cosas. Nunca hay que dejar fuera el deseo de avanzar espiritualmente, Yo puedo decir, quiero avanzar este día, quiero avanzar en la virtud cristiana. Nunca hay que empezar un día como si estuvieras en piloto automático. Así que siempre hay que estar buscando la mejora, el progreso. Hay que evitar cualquier forma de exhibicionismo. Cuando ves a lo que muchas iglesias hacen en su adoración y estás ahí viendo el 100% exhibicionismo, están presumiendo cosas y eso no es sinceridad. Nunca hay que tomar parte en excusas o en medias verdades. Nunca hay que tomar parte en afirmaciones que son parciales. Y yo puedo decir, yo creo en esta doctrina, pero cuando lo digas, hay que decir que los creemos de todo corazón, no con una media verdad. Otro punto, sin frialdad. Hay que estar muy pendientes acerca de actividades escondidas. ¿Tienes una actividad escondida? ¿Algo que tu esposa no sabe? ¿Algo que tu esposo no sabe? ¿Qué ocurre? Puede no ser terrible, pero puede ser lo suficientemente penoso como para que las personas sientas que las personas te juzguen o que te sientas apenado o apenada por esto. Así que tienes que ser sincero con todas las cosas, no, sin nada que esconder. Otro punto, no hay que tener enunciados que no sentimos. Incluso cosas de cordialidad, las personas pueden decirte a ti, ten un buen día. Quizá ellos de verdad son sinceros, pero ¿tú lo sientes? No entres en el hábito de decir cosas que no sientes. Si no encuentras ningún modo de sentir lo que dices, mejor no lo digas. Estamos buscando la sinceridad. Podemos pasar tiempo aquí hablando del llamado. Aquí de este gran texto de la Escritura acerca del llamado. Llamados a ser santos. Llamados a la santidad. ¿Somos sinceros en esto? Al atender este llamado. Llamados a la gloria eterna. ¿Alguna vez piensas en esto? Y si no, no eres sincero en esto. Dios te ha llamado para realmente valorar el cielo. Y tú le amas y añoras estar allí. Y le das gracias al Señor por él. Y estudias el cielo. Pero puede ser que no haya sinceridad en ti y no piensas en él. Y eso sería terrible. Este es nuestro llamado. Somos llamados a ser hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Hay algunas vocaciones en la Escritura que se nos llama a hacer estas vocaciones. Y la sinceridad nos ayuda a valorarlas. Y nos ayuda a mantener estas cosas en nuestra vista, en nuestra mente. Queridos amigos, este es el fundamento. Este es el fundamento de la armadura cristiana. Esto es vital para nosotros. Este voto renovado que yo escuche siempre, que tiene que ver en el cielo. Así tenemos que decir todos los días. Que yo recuerde mi llamado con gran sinceridad. Cuando tenemos sinceridad, las ideas mundanas, falsas, no pueden penetrar. Las dudas no pueden entrar en nuestra mente. Nosotros hemos repetido esto cuando se habla del escudo de la fe. Pero la sinceridad es el todo del fundamento en la armadura del cristiano. Incluso cuando damos ofrendas, el apóstol Pablo dice, Dios ama al dador alegre, alguien que da con alegría. Pero el problema es, hoy, que muchos de nosotros damos, solamente damos por direct debits del banco o de alguna otra forma. Así que, ¿qué significa esto? Significa que ya no pensamos acerca de la ofrenda cuando la damos. Entonces, ¿cómo puedes estar alegre cuando das? Tienes que encontrar otra forma. Yo le he dado gracias a Dios. Y he orado quizá por mi ofrenda, por mi diezmo, y la he dado con todo corazón. Pero puede existir el problema de que lo demos mecánicamente. Así que hay que darlo espiritualmente. Y hay que acompañarlo con realmente deseo de que las almas sean bendecidas, de que la obra del Señor sea prosperada. Esta es la sinceridad. Tenemos que estar pendientes de ella todo el tiempo, porque Dios no ama al dador solamente, sino al dador alegre, no al dador a secas. Este es un ejemplo del lugar vital que tiene la sinceridad. Vamos a valorar la sinceridad, amigos, como nunca antes. Tengo una sección que yo quisiera tratar en este momento, pero yo creo que esto es suficiente para nosotros, porque es tan retador y es tan vital. Hay que pensar acerca de la sinceridad. Que todos tus sentimientos y que toda tu determinación sea sincera, sea sincero en todas estas cosas delante del Señor. Y es lo que significa para ti, sino que también es tu protección, es tu seguridad de salvación. ¿Cómo es que tú puedes ser protegido del enemigo? Esta es la sinceridad.